Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Winston Churchill se llevó el Premio Nobel de Literatura por sus ensayos a manera como de cronista de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía una frase que me encanta. Para un discurso de una hora me preparo en 5 minutos. Para un discurso de 5 minutos me preparo una hora. Así es que vamos a hablar sobre un tema del que me preparé 5 minutos. Pero por el cual puedo estar divagando y divagando. Y esto es la crisis del fentanil.
Sí, vamos a tener probablemente una segunda o tercera parte de este tema. Pero es una duda que creo tenemos todos. ¿Qué pedo con el fentanilo? Los medios nos están bombardeando con eso desde hace mucho tiempo. Y yo, para serte sincero, no entiendo cuáles son las implicaciones de esta epidemia, ¿no? De adicción al fentanilo. Mi tirada con este episodio es que pongamos las bases del tema y luego dejemos pasar a quienes trabajan con fentanilo y quienes trabajan con adicción al fentanilo para que ahora sí digan la verdad.
Sí, así es.
Para que contrarresten todas las mentiras que digamos nosotros aquí.
No son mentiras cuando no son malintencionadas. Probablemente sean incoherencias, más mentiras. Vámonos a ir muy atrás. El fentanil es un opioide. Entonces, cuando hablamos de opiáceo versus opioide, opiáceo es directamente sacado de la planta de la amapola y papaver somnífera. Ah, qué bueno.
Nice.
Y opioide es aquel que es sintetizado en un laboratorio. Entonces, ¿cómo se descubrió que el opio tiene un valor terapéutico? Resulta que cuando Genghis Khan quiso invadir China...
No esperaba que nos fuéramos tan atrás.
Te dije, nos vamos a ir muy atrás. China tiene ahorita el 25% de la población del mundo, pero tan solo el 5% de la tierra cultivable y más o menos el 3% del agua potable del mundo. Así es que la manera más fácil de ganarle la guerra a China era contaminándole las fuentes de agua. Durante la invasión de Genghis Khan a China hubo una epidemia de tifo, que es diferente de la tifoidea, porque el tifo es viral y la tifoidea es una infección bacteriana, por eso es parecida al tifo.
Hoy aprendí.
Ajá. Y entonces lo que hacía Genghis Khan era cargar trebuchets, cargar estas catapultas con cadáveres y aventar los muertos de tifo hacia los pueblos. Y cuando ya no se encontraba pueblos, apilaba los cadáveres en las nacientes de los ríos y les contaminó el agua. Si eso lo hubiera hecho él en su nación, hubiera sido ejecutado por un mandato de él mismo. Para las tribus nómadas de Mongolia, el agua es tan sagrada que la misma agua que tú usas para enjuagarte la boca es la que debes de usar para enjuagarte las manos y para peinarte.
Ok.
Por la poquita agua que hay en Mongolia. Y entonces empezaron a fumar la planta del opio. ¿Y te acuerdas cuando platicábamos sobre Trainspotting, que qué le pasa a la gente que consume heroína?
Se estriñe.
Así es que fumando opio no se morían de disentería, porque se estreñían y no le daba chance a morirse de diarrea, okay, de deshidratación. Y también casualmente se volvió popular el consumo de té, Camellia sinensis, ¿no? La planta. A raíz de esto es que la gente le sigue atribuyendo a las infusiones herbales la cantidad de beneficios que no existen para nada.
El asunto es extremadamente simple, ¿no?
Estamos hirviendo la puta agua. Okay. Pero bueno, en fin, el fenta fue sintetizado por primera vez por Paul Janssen en 1959. Janssen era el dueño de Janssen Farmacéutica, que ahora forma parte del grupo Johnson & Johnson.
Okay.
Janssen tienen un montón de patentes de medicamentos. Ellos fueron punta de lanza durante muchos años. De hecho, gracias a ellos existe la mayor parte de las publicaciones electrónicas. O sea, el primer Medline, así el primer servicio de consulta digital fue de Janssen. Él fue aprobado para su uso como anestésico en humanos en 1968. Entonces, ¿qué tiene esto de especial? Es opioides, es totalmente sintético y aparte tiene varias funciones en el cuerpo, ¿no? Se dice sedante narcótico porque hay que establecer la diferencia entre lo que es un ansiolítico, un hipnótico, un sedante, ¿no? El hipnótico es el medicamento que te obliga a dormirte, ¿no? El ansiolítico es el que te quita la ansiedad y el narcótico pues es el que te ¡pum! Cesa las funciones, todas las funciones autonómicas. Okay. Entonces este es un narcótico bastante potente. Él actúa sobre algunos receptores que se llaman receptores mu-opioides. Tenemos receptores para esta sustancia en todo el cuerpo y el receptor es el mismo. Lo que pasa es que dependiendo de dónde llegue la sustancia es el efecto que va a tener. Es dependiendo del tejido, no del receptor ni de la concentración. Es lo mismo que la nicotina. ¿Okay? La nicotina te puede disminuir la frecuencia cardíaca, pero te va a aumentar la peristalsis intestinal y te va a hacer que cagues. Entonces tú lo ves todos los días, ¿no?
Todos los fumadores sabemos que el primer cigarro de la mañana te manda derechito al retrete.
Y yo tenía un tío que se levantaba a las 2, 3 de la mañana a fumarse 2 o 3 cigarros porque si no, no se podía volver a dormir de la ansiedad.
Ok.
Entonces tenemos receptores colinérgicos, nicotínicos en todo el cuerpo y en cada tejido van a hacer una función diferente. De la misma manera que tenemos receptores opioides en todo el cuerpo y van a ejercer una función distinta, ¿no? Van a cambiar nuestra percepción al dolor, van a disminuir nuestra percepción central al dolor, también nuestra percepción periférica, y van a cambiar nuestro estado de ánimo. A ciertas dosis van a tener un efecto de una sensación de bienestar, ¿no?
Okay.
El detalle es este. Para el 2015 se estaban usando 1,600 kilogramos de forma legal en todo el planeta, ¿eh? 1,600 kilogramos era suficiente para todas las cirugías realizadas legalmente en todo el planeta. Imagínate la potencia, cabrón.
Exacto.
Es 50 veces más potente que la heroína y alrededor de 100 veces más potente que la morfina.
Shit.
Entonces aquí estamos hablando de que si para todos los medicamentos la dosis se calcula en miligramos, la dosis de fentanil se calcula en microgramos, en milésimas de un miligramo.
Damn.
Ahora, la dosis letal media del fentanilo es aproximadamente lo que pesan 15 granulitos de sal de tu salero.
Okay.
Este es el opioide más usado en medicina, no solo por sus aplicaciones quirúrgicas, sino también por sus aplicaciones paliativas, porque existen presentaciones para en vía oral y en vía transdérmica que principalmente se reservan para el paciente enfermo terminal, aquel que tiene cáncer, que es inoperable, que está en un dolor indescriptible. O sea, exactamente.
Calidad de vida.
Uh-huh. Entonces, no es solo un medicamento que le ayude a la gente a vivir mejor, sino que les ayuda a morir mejor también, ¿no? Porque es el que pues te va a hacer que te duermas y tranquilamente des la vuelta a la página.
Buenas noches, dulce príncipe.
Hasta este año ocupa el lugar 287 de entre todos los medicamentos del planeta en número de recetas.
Ok.
Con aproximadamente 26 millones de recetas expedidas cada año en todo el mundo. Okay. Está interesante porque se nos maneja la epidemia del fentanil como el azote de la humanidad y el medicamento más recetado en todo el planeta hasta el día de hoy, porque lo chequeé en la mañana, es la atorvastatina, que es para combatir el colesterol alto. Entonces nos estamos muriendo más de gordos que de intoxicaciones, ¿no? Siento yo que el asunto del fenta tiene connotaciones sociológicas, económicas y políticas que lo sacan de contexto. No quiere decir que la epidemia no sea grave, por supuesto que es grave, pero tiene otras connotaciones más de fondo, ¿no? Okay, que ahorita las vamos a platicar.
Interesante.
Porque esto está bien curioso. Se hizo famoso durante la pandemia. Y al parecer, durante la pandemia, se hizo tan popular porque a muchos se les ocurrió vender drogas a través del Snapchat. Uh-huh. Porque lo que tiene el Snapchat, pues ya han visto el ¿cómo se llama? El logo, el icono de la empresa. Es un código QR con un fantasmita, ¿no? Porque el mensaje desaparece, no vuelve a aparecer. Entonces, el anonimato que te da el encriptado del Snapchat se permitía para el narcotráfico a menudeo, ¿no?
Sí, una vez visto el mensaje,
desaparece. Y no lo puedes volver a encontrar jamás. Qué obvio. También hay ahorita algunas demandas comunitarias contra Snapchat por pornografía infantil y por tráfico de niños. O sea, claro, todas las cosas ilegales se estuvieron haciendo a través de Snapchat durante la pandemia.
Sí, por las facilidades de la herramienta, ¿no?
Pero pues ahí te va la otra. Es cómo se dieron cuenta que era el fentanilo lo que estaba causando la sobredosis, lo que fue interesante. Uh-huh. ¿Okay? Porque en el área del centro norte de Estados Unidos fue donde empezaron a caer gente muerta con dosis bien pequeñitas de drogas que ellos acostumbraban consumir. Que si tú quieres heroína, que si tú quieres oxicodona, lo que sea, y empezaron a analizar la composición de las pastillas o de los, los viales que tenían y encontraron fentanilo y de mala calidad. El problema existe desde mucho antes, pero se empezaron a dar cuenta en el 2020. Se estima que de todas las muertes por sobredosis de opioides que sucedieron del 2018 al 2020, o sea, inmediatamente antes de la pandemia, un 80% probablemente hayan tenido fentanilo agregado, okay, pero no se ponía regularmente en el antidoping. Entonces el paciente
no se buscaba.
Okay. Entonces el paciente llegaba y le hacían su antidoping básico, que te buscaba metanfetaminas, marihuana, cocaína, heroína, morfina. Ya, ahí estuvo. No buscaban fentanilo. Y entonces lo que tiene el fenta es que tiene 100 veces la potencia de la morfina, pero tiene más o menos 25% de tiempo de duración.
Ok.
Entonces, si tú tenías a un paciente que en el día se inyectaba 4 veces heroína, ahora va a necesitar 16. Una dosis súper chiquitita, pero cada rato. Así es que el detalle con la epidemia no es tanto de las sobredosis, que sí son gravísimas, ¿no? Sino de ese incremento de por 8 en el riesgo de contraer hepatitis C, claro, hepatitis B, claro, SIDA, etc, etc. No, VIH más bien, ¿no? Porque SIDA ya es la enfermedad en etapa VIH, terminal. Ajá. Y esto, pues no, ya existía desde antes. Pues mira, para empezar, siento yo que es un problema de educación universitaria para los profesionales de la salud y de educación en sociología para los no profesionales de la salud, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en México, nosotros tenemos un estigma muy fuerte sobre los opioides, que obedece a, número uno, esta cultura mexicana de respetar el dolor, ¿no? Y de decir, no, es que te tienes que aguantar, tienes que ser macho, tienes que ser macha, ¿no?
El catolicismo, señores.
Ajá. Es el mexicanismo, porque en serio, sí, o sea, bueno, gente de otras religiones.
Pero el mexicanismo viene del catolicismo.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, la culpa y la glorificación del sufrimiento.
Ajá. Entonces aquí están infraprescritos. Y en Estados Unidos tenemos el otro lado de la moneda, en el que si el paciente no se siente a gusto y no se le quita el dolor, está en todo su derecho de demandar al médico por incompetente. Y entonces el médico, para no meterse en pedo, ¿sabes qué? Te voy a dejar oxicodona, que pues en el día tienes permitido tomarte 8 tabletas si tú quieres, si pesas más de 70 kilos para no morirte. Y
lo voy a poner por escrito porque te vas a meter más.
Ajá. Pero pues no me puedes acusar de que no se quitara el dolor. Y entonces no, nunca pudimos encontrar el equilibrio, pues ya quedamos que decía Sócrates que la virtud es el punto medio entre dos vicios. Sí. Entonces nos vamos de un lado de la frontera, no los queremos usar porque tenemos este estigma social número uno, de que el dolor es una inevitabilidad y que debe de ser perdurado, ¿no? Y aparte, pues, el hecho de que desde los 70 se nos acuse específicamente a los mexicanos como traficantes y consumidores de estupefacientes por todo el planeta, gracias a la campaña de desprestigio de Nixon. Uh-huh. Ahora nos vamos del otro lado, que por cualquier cosa les dan oxicodona. Nomás para ponértelo también en contexto, la oxicodona actualmente solo es legal en Polonia y en Estados Unidos.
Oh, eso no sabía.
En Polonia se fabrica el 96% de toda la oxicodona del planeta. Y esa prácticamente el 100% se consume en Estados Unidos.
O sea, aquí en México nadie te va a restar oxicodona.
No existe aquí en México. Tenemos como opioides débiles, nosotros tenemos dextropropoxifeno, codeína y tramadol. Hace como unos...
El tramadol es toda una discusión que tenemos que tener, ¿eh?
Sí, fíjate, porque tengo también yo mis opiniones sobre el tramadol, pero aquí, y tenemos unos años, no estoy seguro si son como 10 o 15 años, de que aquí se metió el último opioide, se llama tapentadol, uh-huh. que ese sí necesita de receta controlada, no como los otros tres. No tengo experiencia con manejo con tapentadol porque yo no tengo receta de controlados. Uh-huh. Porque esa es la cuestión con el manejo del fentanil aquí en México. Está entre los medicamentos más controlados de todos. Entonces, para poder recetar esto, tiene que primero aplicar para el permiso el médico que lo está recetando. Se le da un recetario que viene con un código de barras foliado que antes venía de la Secretaría de Salud, okay. Y ahora viene de la Secretaría de Gobernación.
Y viene el secretario de Salud y el secretario de Gobernación a preguntarte si, por qué.
Sí, y tiene como tres o cuatro pasos así de seguridad cuando se va a surtir la receta. De que, a ver, tráeme identificación y tráeme notas y tal, 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 y le voy a sacar fotocopia, dame tu IFE, dame un comprobante de domicilio. O sea, es todo un sistema.
¿Crees tú que está justificado todo eso?
Por supuesto.
Ok.
Lo que no está justificado, a mi modo de verlo, es que la naloxona, que sería el antídoto contra la sobredosis de opioides, sea considerado un medicamento psicoactivo también controlado.
What?
Eso lo encarece y lo enrarece. Cuando empezó... Bueno, eso es al menos aquí en México, ¿no? En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, cualquiera que tenga un familiar con historial de abuso de opioides puede comprar naloxona y tenerla en su casa, el Narcan. Nosotros deberíamos... Oh, Narcan. Así sí, es. Sí, sí, nosotros sí. Deberíamos de tener Narcan en todas partes. ¿Ok? Porque el detalle es que la ventana que tú tienes para revertir una toxicidad por opioides se reduce al tiempo que tarda en empezar el daño cerebral por falta de oxígeno, porque dejó de respirar. Entonces tienes minutos.
¿Qué es que? ¿8 minutos, güey?
La mera verdad, ahorita no estoy 100% seguro si haya... Lo que pasa es que va a actuar sobre un área del tallo cerebral que se llama grupo respiratorio dorsal, que es el que te... Cuando se acumula cierta cantidad de dióxido de carbono en tu sangre, te obliga a que agarres aire, ¿no? Es el que impulsa ese esfuerzo, y si esas células se mueren, pueden poner todo el antídoto que tú quieras y no vas a tener el esfuerzo de respirar, ¿no? Entonces, pues sí, se considera que así entre 6 y 8 minutos, pero hasta cuándo se establece el daño permanente no te sabría decir ahorita. Es muy difícil de encontrar una naloxona aquí, todo el mundo debería tener.
O sea, tú pensarías que...
Que te la venden en la Benavides.
Deberían de aventarla en avionetas, pues, uh-huh. Que todo el mundo la tenga.
Sí.
Considerando la epidemia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no existe. Bueno, cuando empezó el problema en Estados Unidos, que empezaron a identificar el fentanilo, hubo algunos políticos de extrema derecha que recomendaron encarecer mucho o limitar el acceso a la naloxona. ¿Para qué? Para que los que se fueran a morir de sobredosis ya se murieran y chingue su madre, que no estuvieran dando guerra.
Eugenics.
Ajá, eugenesia, todo lo que da, cabrón. Y te quedas, ok, bueno. Yo lo llegué a pensar a principios de los 2000 cuando estuve haciendo mi servicio social y amenazaron con traer el crocodil a México. Que dije, pues si esta es gente que vive para inyectarse, pues que ahí se queden. Están consumiendo recursos del erario público, están consumiendo camas, están cometiendo crímenes. Cuando la realidad es que los adictos, los verdaderamente adictos, son de 8 a 10 veces más propensos a ser las víctimas de un crimen violento.
Sí, totalmente. Uh-huh.
Entonces no va por ahí, ¿no? Mi opinión en general ha cambiado basado en mi conocimiento del tema. Y no, yo creo que no nos podemos permitir como sociedad ser tan callosos de esa manera, ¿no? Es.
Y es una instancia más de reconocer tu privilegio, güey.
Uh-huh. Sí, este sí, caso, sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que tiene el Fenta es que sinergiza la acción de muchísimas sustancias. Como todos los tejidos del cuerpo tienen receptores opioides, entonces va a potenciar los efectos de todos los medicamentos que corran junto con él. Así es que el alcohol, la cocaína, la heroína, todos van a actuar muchísimo más.
O sea, y esa es la razón de que venga mezclado con otras drogas.
Esa es una de las razones. El riesgo viene aquí. El riesgo del fentanil que compran en la calle por Snapchat es el mismo que corres yendo a fumar sapo aquí. No tienes una manera de garantizar que te están dando la dosis estándar. ¿Ok? Es por lo mismo que me dice la gente, oye, pero es que si la aspirina la sacan de la corteza del encino y el sauce, pues yo me tomo mi infusión de sauce. Bueno, pues está, o sea, no estás mal. Pero, ¿cómo voy a garantizar, número uno, de que solo estés tomando eso y no estés tomando también pesticidas, herbicidas y otros subproductos de la degradación de los salicilatos que van a ser nocivos para ti, ¿no? ¿Y cómo voy a saber que siempre vas a estar tomando la misma dosis? Entonces, nos pasa lo mismo con el fentanilo. El fentanilo es imposible de trasladarse entre fronteras. Y lo ha sido desde hace muchos años, no es nuevo. Pero lo que sí se puede trasladar son los precursores del fentanilo. Claro. Y todavía hay derivados de fentanil que tengo entendido que son hasta 150, pero nada más 3 de uso terapéutico, entre ellos uno que se llama carfentanil, okay, que se usan en hospitales. Pero los precursores, el principal productor es China y el segundo productor es la India. Y no me vas a creer de qué parte de China se fabrica la mayor parte de los precursores de fentanilo. De Wuhan, cabrón. De una manera u otra, Wuhan quiere acabar con la humanidad.
Wuhan.
Ajá. Entonces hay 3 métodos para sintetizar el fentanilo a partir de los 3 precursores mayores que se producen en China.
¿Los puedes decir y los puedo vipear?
Sí, los precursores no los voy a decir, pero los métodos se llaman método Janssen, método Siegfried y método Gupta. Uh-huh. Janssen y Siegfried son el nombre de los 2 laboratorios farmacéuticos que tenían la patente. Así se apellidaban los químicos que la sintetizaron. Y el método Gupta, pues obviamente viene de la India. La cuestión es que tú buscas Gupta y todo es matemáticas, ¿eh? Hay teoremas de Gupta y cuánta madre. Hay un método de Gupta para reducción de fracturas de muñecas. O sea, hay, en un país que tiene 3,000 millones de personas, no puede haber un solo Gupta, ¿no? Entonces, la cuestión es, todo se fue a la mierda con las negociaciones con China cuando Nancy Pelosi visitó Taiwán. Iba en una gira como parte de, por toda Asia, ¿no? Por todo el sur de Asia, como para establecer relaciones diplomáticas entre los países. Así es que al Partido Comunista de China le molestó la postura de los Estados Unidos respecto a la independencia de Taiwán. Taiwán es súper interesante, todo el sur de China es súper interesante porque fueron un experimento del Partido Comunista para tratar de emular el estilo de vida capitalista.
De Occidente. Ajá.
Pero manteniendo una economía comunista populista. Y un buen día dijeron, güey, aquí nos la estamos pasando poca madre, te vas y chingas a tu madre. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, aparentemente el representante de la facción china, no recuerdo ahorita el nombre, pero le dijo, pues, ¿sabes qué? Chingo a mi madre si vigilamos la producción de estas madres, para que se te quite. Okay. Así. Dicen que todo es, dicen, ¿no?, que sucedió así, que sucedió a puertas cerradas. Pero qué casualidad que en cuanto Nancy Pelosi regresó a Estados Unidos, ¡pum!, se detonó la bomba. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos ejerció una gran cantidad, una presión tremenda sobre México por la producción de amapola y por la producción de marihuana.
La producción de amapola que ellos iniciaron.
Así es, así es. México ha sido bastante eficiente en su control de plantíos de amapola y de cannabis. Tan eficiente que te lo voy a plantear así. En México se sintetiza en una semana de un laboratorio clandestino en Sinaloa lo que se sintetizaría en un año de un plantío de amapola. Entonces, cuando empezaron a faltar los insumos para fabricar la heroína, obviamente que los cárteles se fueron sobre, vámonos a sintetizarlo, y vieron que sintetizarlo es sencillo, económico, y que hay incluso videos en YouTube disfrazados de tutoriales de Call of Duty sobre cómo, te lo juro, ya los vi,
no,
sobre cómo sintetizar tu fentanilo y cómo cortar tus drogas con tu fentanilo.
Me dejaste pendejo, güey.
Así es.
¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea,
¿cómo? ¿Cómo? Bueno, pues, ¿tiene alguna vez?
¿Es gameplay o algo así?
Sí, es un gameplay o en el Twitch. A mí, yo la única razón por la que tengo Twitch es porque hay streamers que ponen las peleas de la UFC en el fondo de pantalla y ellos salen nada más posando con un control y les están lloviendo donativos. Pues, y lo único que hacen es distorsionar el video o el audio un poquito, ¿no?
Y ahora la de Twitch.
Ajá. Pero pues también eso se usa por un montón de cosas muchísimo más nocivas, wey, e ilegales.
Pero ese es, o sea, sé muchas cosas de Twitch y prácticas de Twitch, pero eso es nuevo, güey, para mí.
Y es, no sé por qué sea tan selectivo con el Call of Duty, pero es más fácil encontrarlo en tutoriales y en playthroughs de Call of Duty que de cualquier otra categoría dentro del Twitch.
Debe ser una cura de...
Una cura de ellos, muy local. Entonces, bueno, vamos a regresarnos tantito a lo que te mencionaba de la aspirina. Tenemos el problema de la estandarización, ¿no? Univision hizo un reportaje muy bueno y no suelo ser fanático de
Univision. O sea, muy bueno, y Univision no van comúnmente en una sola frase.
No, comúnmente no van en una sola frase, pero se apellida Ramírez, la periodista, no recuerdo ahorita el nombre de pila, pero ella incluso le llevó esta pregunta a López Obrador y la sacó de la sala de prensa.
Ok. ¿Qué pregunta era?
Que le preguntó, primero le preguntó si sabía lo que era el fentanilo y después le preguntó cuáles eran las medidas que estaba tomando el país para su control. Ahí está el clip de audio de la mañanera donde sí le dicen, no, pues que es una droga muy mala, bla, 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 divagando, no diciendo, sé lo que es el fentanilo, es una molécula hecha de tal manera, no, es una droga muy
diciendo
mala.
Diciendo lugares madre, comunes. Sí.
Todo lo que tú esperas de cualquier político, pero ya sabes que en las mañaneras nuestro presidente tiene tres respuestas cuando no tiene la respuesta. Al rato te mando la información, esto es un boicot, o...
Yo tengo otros datos.
Yo tengo otros datos. No más. Son las únicas tres. Son las únicas tres. Entonces a esta mujer le dieron el al rato te mando toda la información. Entonces verbalmente se le dijo sí, se están tomando todas las medidas para desmantelar laboratorios. Pero para la noche, cuando le llegó la caja con archivos, decía la postura oficial del gobierno de México es que no existen laboratorios clandestinos de fentanilo.
Ah, bueno.
Sí, entonces por eso somos el asmerreír de un montón de países. El principal sintetizador de fentanilo es México a través de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Porque están importando estos precursores de fenta. Ahorita van 12 precursores de fenta que están regulados internacionalmente. Pero lo que se tarda el gobierno de un país o de una coalición como la Unión Europea en regular uno, ya inventaron 12 o 15, ¿no? Entonces está muy difícil que regulen cómo hacen los precursores.
¿Y son precursores que son muy, o sea?
Pues se llaman ANPP y NPP, por las siglas.
¿Y son?
N-fenetil-4-piperidina y 4-anilino-N-fenetilpiperidina. Son extremadamente fáciles de transportar en cantidades minúsculas.
¿Y qué tipo de sustancias son?
Son las que hacen que la pimienta sepa picante.
¿Es un polvo? ¿Es un líquido?
Es un polvito. Cuando se dice alcaloide, significa que se le pone algún cáustico para que se haga un polvo blanco y ese polvo se puede después disolver en lo que tú quieras.
Okay.
pues se me hace tan interesante que la molécula primero fue descrita en el aceite esencial de pimienta negra. Y no es que se saque de la pimienta, sino que el núcleo de la molécula se parece un chorro al núcleo de la piperina, que es el que le da el picante.
Sí, man.
Y la verdad es que así como lo vimos en Breaking Bad, tengo entendido que químicos con nivel de... voy a dar clases en la prepa, pueden sintetizarlo con suma facilidad. Porque estaba viendo el reportaje en el que esta mujer se mete por la sierra de Sinaloa. Para empezar, esto que sucedió de que la sacaron de la sala de prensa de la mañanera fue el día antes del culiacanazo. Entonces, entre que pasó esto y sacaron el video del reportaje, pasaron como 4 meses en lo que se calmaba la cosa, porque los putazos se pusieron bien duros. Uh-huh. Y pues esta señora periodista va por ranchos de Sinaloa, pasa por caminos de terracería de 3-4 horas y le dice, bueno, pues aquí tenemos el laboratorio, que son casas de cartón cubiertas de plástico negro. La raza trae sus trajecitos desechables así de papel blancos, una máscara
del Home Depot.
Ajá, ándale, para pintura automotriz. Una máscara N9500, esas grandotas que tienen los filtros a los lados, sus lentes, así como los viste en Breaking Bad. Y le están explicando cómo hacen el proceso, ¿no? Pues aquí tenemos el reactivo, un vato así con acento. No sé hacer bien el acento de Sinaloa, la neta, pero aquí tenemos el reactivo, lo vamos a moler, ¿verdad? Y saca una pinche licuadora Oster, güey.
A la vida.
Una licuadora Oster, y lo tenemos que poner tanto tiempo porque se va a calentar, porque las hojas le pegan chingazos acá duro, güey. Y esta madre acá como que agarra calor, entonces no se puede calentar a más de 40 porque si no, entonces se me empieza a evaporar, entonces perdemos producto. Y después de que hacen el polvito, lo pasan a un pildorizador, así se llaman. Y me acabo de enterar que se llaman pildorizadores.
Sí, es como el doctor Chunga, güey.
El pildorizador.
El adminículo destrozador. Entonces lo pasan por un pequeño sedazo y son como 3 sedazos y luego al final el polvito termina cayendo en unos orificios ciegos así redondos, sí, bueno. Y los aplastan y hacen los comprimidos. Entonces, el detalle es que no fue que se empezaran a cortar drogas con fentanilo, sino que era tan mala la técnica de para producción de las drogas que se contaminaba todo con fentanilo.
Ah, no mames, güey.
Después alguien, oye, güey, este lote que me mandaste de pastillas salió bien chingón, güey. La raza gente quiere más.
Se está poniendo loca, güey.
Y entonces, ¿ahora qué hicimos? Ah, pues es que aquí habíamos hecho fenta. Ah, ok, córtalo con fenta.
No.
Entonces, el problema de hacerlo esto así.
O sea, es como ni siquiera es.
Serendipia. Todo serendipia.
O sea, no fue nada intencional, fue como de sitcom, pues.
Pero si tú te pones a buscar sobre esto y precisamente sobre la acción de Nancy Pelosi sobre el sur de China, uh-huh. Yo me encontré con unas páginas que tenía que ser de Florida, obvio.
Un Florida man.
Un Florida man de un par de congresistas de Florida que tienen toda una teoría conspiranoica de cómo vinieron químicos chinos a enseñarle a los mexicanos a sintetizar fentanilo y a darles un cronograma de cada qué tanto tiempo van a incrementar la concentración de fentanilo para seguir matando americanos. Y ahí está el sitio, güey. Y luego dice, vota por fulanito de tal, la madre. Pues lo dijo Neil Gaiman, ¿no? Que la realidad más aterradora de nuestro mundo es que flotamos a la deriva sin timón. Entonces, el peligro de hacer el fentanil artesanal de esa manera es que una tableta puede traer medio microgramo. Otra tableta puede traer 200.
Exacto.
¿Cómo chingados estableces una dosis estándar?
Está hecho a lo bestia.
Está hecho a lo bestia. Entonces, aquí ahora sí tenemos gente que, bueno, si volvemos al asunto de vamos a dejar que se mueran los adictos y nos deshacemos de los adictos. Pero ¿qué tal si es una persona con cáncer que su seguro de gastos uh-huh. médicos no le cubrió los medicamentos que necesita para el dolor, para poder morirse en paz y se lo consiguen en la calle? ¿Y qué tal si ese frasquito que estaba ahí, que era de la abuelita que tiene cáncer de mama, el nieto se le ocurre tomarse 2 pastillas porque cree que son dulces? ¿Sí? Entonces, por eso es que estoy tan vocalmente en contra de la pena capital, ¿no? Porque de mil criminales que maten, con que haya uno que sea inocente, es totalmente inválido.
Así es, totalmente. Me gustaría, para terminar, preguntarte algo que se relaciona, creo yo, con lo último que dijiste, uh-huh. Al menos en mi mente, y es ¿Estás de acuerdo con la legalización general de las drogas? Considerando que eso asegura el control en la calidad de la producción.
Pues mira, antes de contestar a tu pregunta nomás, porque me quedaban un chorro de datos más por darnos, pero que los podemos dar en otra, sí, en otra sesión. En el contexto de nuestra sociedad, no la legalización, pero sí la despenalización.
Ok. Cuenta cuál es la diferencia para los escuchas que podrían no saber.
Que si tú la traes contigo, tiene que haber una cierta cantidad en la que se infiera que es para consumo y no para venta. Uh-huh. Simplemente. Y esa parte de que es para consumo, bueno, pues ni pedo, que pague impuestos como los paga la cannabis. Y siempre y cuando exista un programa de desarrollo social en el que esos impuestos sean destinados para la investigación sobre el manejo de estos medicamentos, feliz de la vida. Y siempre y cuando sea destinado a la atención de salud mental, porque todo esto también se desprende de que no tenemos suficientes profesionales de la salud mental que nos estén ayudando con esto.
Así es.
La respuesta de López Obrador cuando le preguntaron sobre las medidas que iba a tomar el país era de que le iba a pedir a científicos mexicanos que crearan alternativas para el fentanilo. Y esto es como el episodio ese de The Office, de que no lo vamos a hacer porque somos buenas personas y porque no tenemos ni puta idea de cómo hacerlo. Si tuviéramos la capacidad de crear un medicamento igual o más potente, igual o más seguro, ya lo hubiéramos hecho desde hace mucho, ya lo estuviéramos vendiendo, ya seríamos potencia en ese respecto, ¿no? Entonces, no es algo, si se lo pides para empezar, o sea, como un presidente que atacó al CONACYT primero, al principal organismo de formación de profesionales, ahora quiere que haya investigadores haciendo una tarea titánica e imposible que no han logrado países con más recursos destinados a las ciencias, es aborrecible esto.
Ok.
En cuanto a lo del manejo de estas sustancias.
Este señor me quiere emborrachar, ¿eh? Me sigue sirviendo vino.
Ah, por cierto, estamos tomando un Cabernet Sauvignon. Es de una viñedo que se llama Substance de Washington State. Es una cosecha del 2019. Está muy joven y muy inofensiva, pero deliciosa. Tiene notas de arándano muy pronunciadas y nada de taninos. Después vamos a platicar sobre las notas de cata de un vino tinto, porque solo hemos discutido sobre cerveza.
Sí, es cierto. Es delicioso y no tiene sellos de la Secretaría de nada. Quiero decir eso.
Por eso está despenalizado. Pues es apto para consumo, no lo estoy vendiendo. Pero, pues bueno, creo yo que no vamos a encontrar nosotros la solución al problema, pero un paso muy importante que pudiéramos estar tomando como sociedad es tratar el problema del narcomenudeo como un problema de salud pública, uh-huh, y no como un problema de política exterior.
Totalmente de acuerdo contigo.
Así como en Portugal, mejor pusieron casetas en donde los adictos a la heroína podían entrar, poner una moneda en la puerta y eso los encerraba para que cuando estuvieran en su viaje de la heroína no los violaran, no los robaran, y que tenía jeringas limpias para cortar la transmisión del VIH y de la hepatitis C. Así como en Canadá en este momento hay kits caseros que se tiñen de color para identificar el fentanil en las drogas recreacionales o recreativas. ¿Cómo será?
Recreativas.
Recreativa, uh-huh, ¿verdad? Sí. Recreacional sí sería un anglicismo.
Y ponen incluso stands en raves, en fiestas electrónicas, en conciertos, donde puedes ir a testear tus drogas antes de entrar.
Así es. Y como lo estoy viendo yo, esa es mi opinión muy personal y estoy seguro que gente que sepa más que yo puede instruirnos sobre el tema, ¿no? Pero esto es algo que debería de tomar la iniciativa privada. Porque una de las cosas que a mí me escandalizó y me ofendió más sobre la respuesta de salud pública mexicana fue que nuestro gobierno, al inicio del presente sexenio, se peleó con toda la iniciativa privada en, uh-huh, todos los aspectos. Y cuando se llegó el momento de hacer las cuadrillas de vacunación, se la andaban pelando. Siendo que en muchos otros países del mundo, el principal repartidor de vacunas es la Coca-Cola. Porque en el centro de África no le tienen confianza a las Naciones Unidas, pero vaya que toman Coca-Cola.
Por supuesto.
Así es que mejor echan los medicamentos para la malaria y todas las vacunas en el camión refrigerado de la Coca, y los choferes de la Coca saben manejar una red de frío para que esos productos biológicos no se echen a perder y los reparten.
Impresionante.
Entonces, si queremos de verdad nosotros controlar esto en materia de salud pública y vemos que los organismos públicos no se dan abasto, no lo están logrando, ok, la iniciativa privada puede tomar el primer paso. Y sabes que yo tengo un bar. Para asegurarme de que sigan viniendo gente, yo pongo afuera tiras reactivas. Y no te voy a poner el dedo. Nada más, ¿sabes qué, güey? Mira, se pintó de rosa, tiro a la chingada.
Y esa es la cosa, güey. Esa es la cosa, güey. No te mueras, güey.
No te mueras, porque si, porque muerto no pisteas. Muerto no pagas cover. ¿Verdad?
Totalmente, güey. Totalmente.
Si no lo vamos a hacer desde el punto de vista humanitario, hagámoslo desde el punto de vista mercantil y bursátil. Sí. Los muertos no consumen.
Así es. Nos van a decir neoliberales, pero estoy de acuerdo.
Ah, como lo estamos viendo ahorita, no es la solución perfecta, pero a mí se me suena muy
factible. Pero es una solución factible, exactamente.
Y en todo
caso, para una crisis que nos está matando.
Claro que sí, y en todo caso, pues, propónganme. Miéntenme la madre, tenemos ferulita.com, tenemos el pie de este clip en Spotify, donde nos pueden mandar sus comentarios también en audio en tiempo real.
Así es, si nos escuchan en Spotify, pueden ver ahí mismo una pregunta. Pueden responder directamente o pueden poner cualquier comentario que quieran poner, que nos quieran hacer llegar, los leemos todos.
Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por aguantarnos un poquito más de la media hora reglamentaria. Yo la verdad quisiera que duraran más, pero el Axel ya me está poniendo frenos.
Sí, es que estos vatos.
Estamos divagando mucho.
Sí, estuvo muy bueno el vino. Muchas gracias, Jorge. Ilegal, sin sellitos de la Secretaría.
Bueno, los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana, morros.
Bye.